SER Podcast.
Es 27 de diciembre, así, bueno, ya 28, pero va a ser ya el último de del año, no de la temporada, lógicamente, pero va a ser la última charla que vamos a tener con Ramón Besa y con Manuel Jabuis, con los que hablábamos, os recuerdo, la noche del 25, la noche de Navidad. Aunque es cierto que esa charla fue más genérica, más distendida, más un poco tono general de la temporada y más contándonos un poco la vida de cómo pasamos estas fechas. Así que voy a recuperar un poco el pulso de lo sucedido en la última semana para charlar con Ramón y con Manuel. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal Diego, Manuel? Espero que todos bien y la audiencia también.
Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Bien, muy bien.
Estamos en fin de semana, el tradicional Boxing Day en Inglaterra. Ayer lo comentábamos por encima, ayer empezaba la jornada 26 y 27 de diciembre, algo que en España no se hace y a mí realmente, aunque sería, bueno, trabajaría igual, porque aquí estoy el 26 y el 27, pero Ramón, ¿te gustaría que en España se estableciese de alguna forma el Boxing Day? Lo digo porque allí se le da un carácter muy familiar, en el que se trata de llevar a los niños y que se un poco acercarlo en estas fechas. A mí en ese sentido sí me gustaría verlo en España, no sé a ti.
No lo sé, los ingleses sí que saben de algún forma continuar con sus tradiciones. Recuerdo que fue la Liga que de alguna manera frenó la Superliga y dijeron que de eso nada, porque la Premier es más importante que cualquier otra cosa. Aquí no lo sé, en España, si es una buena, sería una buena decisión o no. Lo que sí recuerdo, por lo que me han contado, que había clubs como el Barcelona que el día de Navidad o San Esteban se jugaban partidos de fútbol. No era el Boxing Day, pero sobre todo en tiempos de Gamper hubo partidos, se instauraron partidos en las Corts o en los campos donde estaba el Barça para ver partidos contra equipos centroeuropeos, y era como una gran fiesta, porque en aquella época, claro, no existían las competiciones europeas, ¿no? Digamos, era una tradición de que era como ponerse de gala para ir al fútbol. No sé ahora si tendría sentido o no tendría sentido. Lo que creo que es que no hay que forzar las cosas. A mí me cuesta ahora pensar, con el calendario que hay y tal como está montado todo, que solo faltaría partidos de Navidad, ¿no? Lo creo que hay que esponjar las fechas y hay que pensar en otro tipo de calendario, más lo que nos gustaría. Claro que me gustaría, a mí me gustaría fútbol cada día, pero soy más partidario de racionalizar el calendario, y creo que esta semana que los futbolistas de estas, pues ya me parece bien.
Vale, perfecto. ¿Y tú, Manuel?
Bueno, las tradiciones exigen tiempo, ¿no? Tiempo y costumbre. Y en España no lo hay. No hay costumbre y el tiempo llevaría muchos años, así que no creo. Y además el calendario está imposible ahora mismo para hacer eso. Es precioso, sería precioso si hace ya tiempo celebrándose, pero ahora mismo no veo yo en la Liga Española algo así. Es bonito que sea en la Liga Inglesa, pero en España es muy complicado que se produzca.
Hoy en el... Sí, decías, perdona.
Apúntame el no, digo.
Otro que no.
Pues, ponme en la casilla del no.
Hoy el País, que hay que leer a diario, por supuesto, publica Alejandro Ciriza una entrevista con Juan Carlos Ferrer, una entrevista fantástica que os invito a todos a leer. Y voy a leer un par de preguntas y respuestas. Yo creo que nos da un poco de luz sobre lo que ha pasado. Y recuerdo que charlaba con vosotros hace un par de semanas y os decía, ¿cómo veis esto y tal? No sé qué. Todos estábamos de acuerdo en que tenía pinta que un tema deportivo no era, porque era el mejor año deportivamente hablando de Carlos Alcaraz, que evidentemente, si no pasa nada raro, lo irá incluso superando. Pero, por ejemplo, cuando le pregunta a Ciriza, dice, voy a preguntarlo de forma llana, al final ha sido una cuestión de dinero, cuestión de pasta, o bien responde a un todo. Y contesta Juan Carlos Ferrero, no voy a entrar en detalles, pero simplemente a final de año siempre hay un contrato que revisar y unas veces se tocan determinadas cláusulas y otras no. Esta vez se han intentado tocar ciertas cláusulas que son privadas y yo no estaba de acuerdo. Ellos tienen sus intereses y yo los míos, y no nos hemos puesto de acuerdo. Así ha sido y ya está, insiste Ciriza, y dice, llama la atención el hecho de que ni siquiera se hayan sentado a hablar, de que haya sido así de frío el desenlace. Y dice Ferrero, ya, pero eso son decisiones de ellos. han pensado que el contrato tenía que hacerse así, que era inamovible y yo solo debo respetar. Y entonces le pregunta a Ciriza, ¿la decisión es de Alcaraz? Y dice Ferrero, no voy a entrar ahí. Carlos era consciente de por dónde iba todo, pero es una decisión de equipo y al final se ha decidido como el grupo que son. No sé quién ha sido en particular, ni voy a señalar a nadie. Sencillamente no ha habido un acuerdo. Lo digo porque, bueno, le pregunta desde el punto de vista estratégico, también deportivo, ¿tiene el padre y usted ópticas diferentes? Porque mucho se ha dicho del peso del padre en esta decisión y Ferrero contesta directamente cuando le preguntan por el padre, no voy a entrar ahí. Por lo que yo entiendo, evidentemente, Ramón, esto es cuestión de dinero, de cláusulas y de que no han querido... O no han querido, en este caso Ferrero no ha podido llegar a un acuerdo.
Eso parece, ¿no? Que no sé si es el dinero o es otras cuestiones más personales o particulares. A mí lo que me sorprende es que todos los contratos de hoy día llevan no sé cuántas cláusulas y no sé cada vez que hay que revisarlas. Decía antes, yo entiendo que había una relación de confianza y la confianza a veces se rompía por una cosa concreta. Ahora tengo la sensación de que se han revisado cosas para ver si se cambiaban o lo que sea. No simplemente una cuestión de que se ha perdido confianza. La relación de confianza no creo que se haya perdido. Yo tuve la posibilidad de leer alguna de las cláusulas del tiempo de Messi cuando se habló de la posibilidad de rescindirla y claro, son contratos largos con muchas cláusulas, con muchas historias y eso es para protegerse una y otra parte y nacen del sentido de por si pasa algo. Yo siempre soy más partidario de decir no si por si pasa algo, lo normal es que no pase nada, sino que esto fluya y que cuando haya un desencuentro por un motivo muy concreto, pues lo resolvemos y ahora tengo la sensación de que se ha buscado la posibilidad de que se puede revisar el contrato anualmente, por lo que dice Ferrero, que se examinan al final de año y la familia Alcaraz, sea el padre, sea el hijo, se ha dejado la posibilidad de retocarlo y a Ferrero no le ha parecido bien y ahí se ha roto. Pero quiere decir que se ha roto la confianza, ¿no? Sería, pero no la confianza en el juego para que rindas mejor, sino... pues la manera de afrontar un calendario, la manera de unos ciertos emolumentos o no sé, cuestiones que se me escapan. Pero sí que he visto por parte de Ferrero, y al margen del mérito que tiene Ciriza, de expresar también de que no ha sido por su culpa, aunque sí. No ha sido él el que haya decidido romper. Así luego cada uno puede hacerse la versión que ha... Pero Ferrero quería manifestar su intención de que su deseo era continuar, por lo tanto no se había roto nada, si acaso se ha roto por la otra parte.
Claro, claro. O sea, lo que queda claro es que la decisión es por parte de Alcaraz y del entorno de Alcaraz. Eso está clarísimo, porque incluso el propio Ferrero en esta entrevista con Ciriza lo deja claro, y que no es un tema deportivo, porque en ningún momento se hace alusión a que la decisión que se haya tomado, por un lado, es por metodología de trabajo o por rendimiento deportivo, que evidentemente no tendría ningún sentido. Manuel, y a mí me da cierta pena el hecho de que en una de las preguntas que le hace Alejandro es, llama la atención del hecho de que ni siquiera se hayan sentado a hablar, de que haya sido tan frío el desenlace, que ha sido como una decisión unilateral y hasta aquí hemos llegado, punto.
Sí, además de tantos años, ¿no? Yo creo que es evidente que la distancia o la diferencia es de Ferrero con el padre Alcaraz o con alguien del equipo, que imagino que será el padre, y después que, bueno, ante la decisión de tu familia y un entrenador, pues bueno, Alcaraz lo tuvo claro. Y luego hay otra cosa, ¿no? Ferrero le honra muchísimo estar dando tantas explicaciones y dar entrevista al país y lo que dijo también en su comunicado, que significa algo, ¿no? Significa, quiero expresar de todas las formas posibles que por mí hubiera seguido.
Sí, sí, bueno, está claro que Juan Carlos Ferrero desde el
principio... O sea, el hecho de hablar es un mensaje, ¿no?
No, además lo está haciendo con mucha educación, quiero decir
no,
que
con
no,
elegancia,
no, efectivamente, que eso también es importante. Hablando un poco del año que viene, Ramón, te quiero preguntar un poco por el 2026, donde evidentemente en el Barça hay algo muy importante, que son las elecciones a la presidencia. ¿Cómo es de importante para el futuro más inmediato del Barça lo que suceda en esas elecciones?
Bueno, creo que es importante para ratificar el modelo de club que quiere el Barça. Creo que en ese punto es importante, porque se ha hablado en muchas circunstancias de si el fútbol o un club con la idiosincrasia del Barcelona puede mantener la actual estructura societaria de propiedad de los socios en todas las conducciones, sin buscar subterfugios ni disimularlo. Eso para mí es importante. Por lo tanto, es un acto contrato de reafirmación culé, que en el Barça se da cada 5 años, porque además las posibilidades de presentarse son amplias, ahora además no hay que avalar, es decir, cosa que no ocurre en el Madrid, es mucho más difícil presentarse a las elecciones del Madrid que a las del Barça. Esto para mí es un ejercicio de higiene democrática, sigo pensando que está muy bien y que hay que conservarlo y defenderlo, porque sigo pensando en el voto, sigo pensando en la democracia, sigo pensando en cosas que para ahora mucha gente cree que ahora lo que hay que imponer son fórmulas de mando y dirección mucho más autoritarios de los que ha habido. Sigo pensando también que es la manera de visualizar si al margen de un modelo que tiene un amplio apoyo social como es el de Laporta, hay más alternativas, en qué se basan esas alternativas. Sigo pensando en que es bueno saber en qué situación se encuentra el Barça. Normalmente cuando llegan las elecciones hay la posibilidad de conocer auditorías, de conocer la situación financiera, de conocer la situación deportiva, y por otra parte pues saber que por las elecciones Laporta también ha acelerado mucho en este tiempo, se ha regresado al Camp Nou, que es una muy importante. Se ha recuperado lo que era el factor de la Masía. Hay que ver cómo está la relación con Goldman Sachs y todo lo que significa esto. Y por otra parte, sí que es muy importante para mí que se activen todos los socios. Recordemos que hubo como 60.000 abonados que están en excedencia, algunos de los cuales siguen, porque creo que se han activado 20.000 y todavía hay mucha gente que es estar en excedencia. Sería un buen momento para que a partir de las elecciones, si hubiera un censo como Dios manda y hubiera un listado de abonados regularizado y de alguna forma confirmado, ¿no? Porque puede ser algunos que se den de baja, pero había mucha gente que hacía cola para ser abonado. O sea, es un momento de poner al día el club y de darle la salud democrática que exige la institución y de la que presume por su carta de naturaleza.
Y me quedaba una cuestión con Manuel, es de la semana pasada, del último partido de Liga, pero como todavía no lo habíamos abordado, era que ¿qué te parecía a ti la reacción del Bernabéu pitando a Vinicius de forma muy clara durante el último partido de Liga? Vemos que de momento Xabi Alonso ese tipo de situaciones no las vive, pero sí vimos unos pitos muy claros a Vinicius, que nada más termina el partido, a los 5 minutos, en sus redes sociales cambió la foto de su camiseta con el Real Madrid y se puso la de Brasil. ¿A ti qué te pareció todo eso?
Bueno, creo que es muy impulsivo. Creo que además lo escribí, de hecho, hace poco, esta semana, que los jugadores, las estrellas, tienen entrenamientos físicos potentes, últimos avances, tecnología, pero deberían trabajar también el coco, la mente, o sea, el cerebro, las reacciones, el saber estar, el controlar los impulsos, ¿no? Vinicius es muy impulsivo y a veces esa impulsividad le hace daño, ¿no? Le ha hecho daño con algunos rivales y le está haciendo daño con el Madrid, porque el Bernabéu ha sido un estadio que lo ha querido, lo ha acunado, lo ha mimado y lo ha encumbrado de alguna manera, y creo que hay algo de resquemor por lo que ocurrió en el Clásico. O sea, yo creo que hay una parte de la afición del Madrid bastante grande que achaca los males del Madrid después del Clásico, que se ganó, por otro lado, a la reacción que tuvo, a la pequeña hoguera que se produjo, al comunicado de disculpas que no incluyó al entrenador, y que al final la gente se ha cansado.
Bueno,
que la gente se ha cansado.
Sí, la gente está un poco hastiada con el asunto. Que nada, queridos, que la próxima charla que tendremos ya será en el 2026, así que nada, que tengáis un feliz año nuevo y aquí lo estaremos contando. Abrazo a los dos.
Igualmente, bueno, gracias por la atención y por todo. Feliz año.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.